12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana no confirma que el crimen de una niña en Torrevieja sea un caso de violencia vicaria. Antonio Raiz.
La policía sigue recabando pruebas en un caso que tiene conmocionada a esta localidad alicantina. El padre acabó con la vida de su hija de 3 años y después se suicidó. Hoy, los vecinos de Torrevieja han guardado un minuto de silencio frente al ayuntamiento de la ciudad. Aunque hay indicios que van en esa dirección, el alcalde, Eduardo Dolón, pide cautela antes de concluir que se trate de un caso de violencia vicaria.
No, ayer volví a insistir a la delegada del gobierno a ver si había alguna confirmación al extremo. Me dijo que con toda probabilidad hasta el lunes a primera hora de la mañana en Madrid no habrá una confirmación. Por eso decreté los 2 días de luto ayer tarde, cierto que eran las 9 de la noche, pero yo entendía que esta mañana la ciudad de Torrevieja no podía amanecer que no fuese con las banderas a media asta y en señal de duelo, pues.
Ante el conflicto en Oriente Próximo y el resto de guerras en curso en todo el mundo, el Papa León XIV recuerda que la muerte y el dolor provocados por estos conflictos son un escándalo para toda la familia humana y un grito de afrenta contra Dios. Palabras pronunciadas al finalizar la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Vaticano, Eva Fernández.
El Papa ha utilizado la palabra consternación para explicar cómo sigue a diario la situación en Oriente Medio y en otras regiones del mundo afectadas por la guerra y la violencia, insistiendo en que no podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inermes de estos conflictos. Renuevo con fuerza el llamamiento para continuar perseverando en la oración para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz fundados en el diálogo sincero y el respeto de la dignidad de toda la persona humana. Hoy han asistido al Ángelus numerosos atletas participantes en el Maratón de Roma, a quienes el Papa ha pedido que sean instrumentos de paz.
Y a partir de este martes, los vecinos de Villa Manín, en León, que fueron agraciados con el gordo de la lotería, van a poder comenzar a cobrar el premio. Todo después de la polémica en el pueblo porque la comisión de fiestas vendió más papeletas que décimos consignados. Arturo, ahí estarán.
El culebrón sobre el número 79.432 parece que llega a su fin después de 3 meses, con la localidad dividida en 2 bandos. Los que preferían repartir el premio entre todos y los que querían cobrar su décimo de manera íntegra, aunque eso supusiese que otros vecinos se quedaran sin nada.
O sea, para una vez que me toca algo en la vida, voy a regalárselo a quien no me da la gana.
Finalmente se ha optado por la solución de tener un 10% menos del valor total del billete para que todos los compradores puedan acceder a una parte del premio. Este domingo es el último día para poder registrarse, aunque en un comunicado emitido por la Comisión de Festejos del Pueblo han confirmado que ya están registrados prácticamente la totalidad de las personas que compraron billetes.
La Guardia Civil ha desarticulado en Guipúzcoa y en Francia una organización criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de anguila europea, que es una especie protegida que alcanza un alto valor en el mercado. Cada kilo de estos ejemplares se vende por 5.000 euros. En los registros, los agentes han detenido a 10 personas y se han incautado de más de 400 kilos de angulas y de 78.000 euros en efectivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça quiere ser más líder frente al Rayo Vallecano. Teresa Basallá.
En 1 hora, a las 2 de la tarde, se va a medir a ese Rayo Vallecano con Joan García en la portería después del susto en Newcastle y con Lamine, Rafinha y Lewandowski, que volvió a ver portería en la punta del ataque. A las 9 de la noche, además, se va a jugar el Clásico madrileño. Última hora del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid concentrado desde las 12. El club todavía no ha emitido la lista de convocados, a la que volverá Bellingham y es duda Asensio. Arbeloa tiene 5 bajas, Courtois, Militao, Mendy, Ceballos y Rodrigo. En el posible 11 se esperan 3 novedades con respecto a Manchester. Jugará Lunin en la portería, Carreras de lateral izquierdo y Mbappé junto con Vinicius en la delantera.
En el resto de los partidos, a las 4:15 Celta a la vez y a las 6:30 Athletic Betis. Además, a las 7 empieza el GP de Brasil de MotoGP, donde Marc Márquez sale desde el tercer puesto y Dijan Antonio empieza desde la pole. A las 7:20 Alcaraz jugará la segunda ronda del Masters 1000 de Miami contra el estadounidense Korda.
Y sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Si te parece, nos escuchamos ya con motivo del gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial. Y aquí seguimos en la última hora de fin de semana, que es la mejor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay un día en la existencia en que por primera vez te llaman señor o señora. O te ceden la entrada a un sitio, o te permiten ocupar un asiento. Un día te levantas de la cama, oye, y te cruje todo. O necesitas gafas para leer la letra pequeña que antes distinguías sin esfuerzo. O tus padres empiezan a preguntarte a ti qué debes hacer. Y de pronto, haces cuentas.
¿Te he dicho que el sábado cumplo 80 años?
No lo representa.
Porque tomo la comida adecuada, ando mucho y ejercito la respiración. Saludo al alba respirando fuego. ¡Ay! ¿Pero qué se va a hacer? Mi cuerpo no responde, he cumplido mi tiempo.
He cumplido mi tiempo, dice la protagonista de la película Harold y Maude. La verdad es que en España no nos va mal. La esperanza media de vida ronda los 86 años para las mujeres y los 81 para los hombres. Este asunto de envejecer también tiene su interés, y la verdad que si yo tuviera que preguntar a alguien a propósito del envejecimiento, he de confesar que me gustaría preguntar al doctor don Luis Rojas Marcos. Ha sido médico durante décadas, cuidador de la salud mental de otros, como jefe del servicio en Nueva York, padre, esposo, abuelo. Era niño hiperactivo y por lo tanto ha tenido algo que superar desde el principio. Y entre tanto, ya ha cumplido 82 u 83 años.
Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento. Y doy gracias
por... Aquí tengo un libro, El regalo de los años, que viene firmado por este doctor eminente, que en determinado momento cayó en la cuenta de que había reflexionado a lo largo de los años sobre el miedo, la depresión, la esperanza, la resiliencia, ¡ja!, pero no sobre la vejez, ni la longevidad, ni la ancianidad. No se había preguntado ese extremo. Y esa pregunta tan simple lo cambió todo, porque de ella nació este texto. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Verdadera curiosidad tenía, la verdad que he leído el libro con muchísimo interés y ciertamente es interesante seguirte los pasos. Cuéntanos cómo te pusiste en marcha.
En marcha, ¿te refieres a aquel momento donde yo vi efectivamente, pues, tuve ese tipo de pesadilla, ¿no? Yo veía el número 78 en mi mente, muy iluminado, y al mismo tiempo, en palabras muy profundas, tienes 78 años, 78. Me despierto y tengo ese ajá, que le llamé, ¿no? Ajá, de darme cuenta que yo no estaba preparado para...
Cielos, así 78.
Es. Así es, así es. Para eso, para la tercera etapa de la vida, ¿no? Que no me había preparado, estaba tan liado con todo que no.
¿Y cómo te has preparado? Porque desde entonces hace, ¿cuánto? 79, 80, 4 años o así, ¿no?
Así es. Coincidió también con que yo dejé un trabajo que he tenido ahí en Nueva York durante muchos años de sanidad pública, y coincidió también que dejé ese trabajo en la ciudad. O sea que me enfrenté a lo que es la tercera etapa de la vida. Y también a un cambio, porque para mí el trabajo ha sido siempre el 80% de mi día a día, ¿no? Y en fin, pues me enfrenté, digo, tengo que aprender a ver qué...
¿Pero qué hiciste? ¿Empezaste a leer? ¿Empezaste a visitar geriátricos? No lo sé.
Bueno, empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo importante para ti? Para mí. ¿Cómo quieres pasar el tiempo? qué es lo que te hace sentir bien y qué es lo que vas a tratar de evitar. Y me empecé haciendo una lista, pues qué es lo que yo disfruto. Y haciéndome un plan poco a poco para proteger mi autoestima, proteger mi bienestar.
Claro, en la lista, ¿qué tipo de cosas aparecían? No tienes que ser exhaustivo, pero ¿qué tipo de cosas te encantan y determinan tu día a día?
Bueno, a mí estar ocupado, tratar de con actividades, por ejemplo, actividades de ir a dar una charla o de ir a la facultad a hablar con residentes de psiquiatría, a ese nivel. Y luego está el darme un paseo por el Central Park, por el parque de Nueva York, y el contactar personas que dan paseos también, charlar, y luego el mantenerme activo, leyendo. Me gusta la música, pues importante mantenerme activo. Mi madre decía que Luis, aburrido, era un peligro. Luego trato de no aburrirme.
Tú vienes a decir que conviene programarse para afrontar lo que has llamado la tercera etapa de la vida, ¿no?
Así es. Para programarte bien tienes que conocerte. Quiero decir, saber qué es lo que te gusta y lo que no te gusta y controlar, ¿verdad?, tu vida y tomar el timón y tomar decisiones. Y no pensar, bueno, esto que sea lo que Dios quiera. No, no. Tienes que organizarte y dar los pasos.
Vamos a ir recorriendo lo que ocurre. También otro momento de provocación que abordaré después con él, que es cuando otro te ciñe y te lleva donde tú no quieres, que esto es parte de la existencia, porque todo está muy bien hasta que uno tiene que empezar a soltar las riendas de todo lo que le gusta. Que esto pasa antes o después, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Con los años parece, así lo subrayas tú, que el cerebro desarrolla una mayor capacidad para distinguir lo positivo de lo negativo. ¿Esto es cierto?
No solamente para distinguirlo, sino que el cerebro automáticamente da preferencia a emociones positivas. Hay un positivismo emocional típico de la tercera edad. Es algo que curiosamente no se habla mucho de ello, a pesar de haber estadísticas mundiales de Gallup y de la Organización Mundial de la Salud que dicen estadísticamente como hay países en las que la tercera edad es la edad donde las personas disfrutan más de su vida.
Esto es muy gracioso porque sabes que yo recuerdo cuando era niña que veía a los mayores hablar y decía, menudo rollo, sentados ahí en la terraza hablando, ¿no? Y ahora veo a los ancianos al sol y empiezo a entender que se lo están pasando pipa. O sea, están devorando el sol con un deleite que todavía yo tengo que aprender.
Así lo has descrito muy bien. Ese descubrimiento es desafortunadamente no es frecuente. Estamos dentro de un mundo en el que el estigma de la edad, del envejecimiento, es impresionante. De forma que se niega. Por ejemplo, artículos como el que te he mencionado de Gallup no tienen atractivo. Yo no leo en general, ¿no? La tercera edad es las personas, el 80% se siente satisfecha con la vida en general. No. Ese estigma, que además es curioso, ¿no? También afecta a los mismos mayores. Quiero decir, yo, si alguien me pregunta, o yo pregunto a una persona de 75 años, a ver, del 0 al 10, ¿qué te das en satisfacción con la vida, en bienestar, en felicidad, en fin? Del 0 al 10, y la mayoría, pues un 7, un 8.
Bueno, bien.
Muy bien, ¿verdad? Yo me di un 8, por ejemplo, pues muy bien. Y esa es la mayoría. Pero si yo le pregunto a esos mayores, a ver, ¿y tú qué le das a tus compañeros de edad? Ah, bueno,
ay,
un 4. Un 3. Curioso que incluso los mayores que se sienten bien, que es una mayoría, piensan que los mayores no tienen un bienestar. Luego, ese estigma, empezamos por el diccionario. Tú vas y pones viejos, sinónimos de viejos, son todos negativos. Caduco, inservible.
Decrépito.
Decrépito. Y si pones envejecer, pues lo mismo. Pero es algo que la cultura
ha consagrado. Por eso lo que ya me impactó mucho es el título de tu libro, El regalo de los años. Vamos a ver, mirando hacia atrás, sí. O sea, quiero decir, yo que tengo 60, pues he sido beneficiada con 60 años de recorrido. Indudablemente eso es así, ¿no? O las personas que han muerto en nuestro entorno, pues nos hemos beneficiado de los años que vivieran. Pero creo que quieres decir otra cosa con el regalo de los años.
Quiero decir que con los años tenemos el regalo de ver lo positivo mejor que lo negativo, de tener más recuerdos positivos que negativos, de ver la vida en su conjunto y positivamente en su conjunto, de disfrutar.
Qué curioso esto, ¿eh? Porque ya es una provocación que nos está haciendo Luis Rojas Marcos muy, muy grande. ¿Qué podemos decir, por abordar esto rápidamente, porque lo has mencionado en tu caso, pero le pasa de manera más drástica a otras personas, a quienes han dedicado toda la vida al trabajo, de repente se jubilan y pierden la ilusión? Porque esto pasa.
Pues sí, yo de hecho pues tuve una experiencia, yo siempre he dedicado mucho tiempo al trabajo porque me gustaba y lo pasaba muy bien. Y, en fin, tenía una influencia, ¿no?, en ese mundo de la salud pública. Y yo recuerdo que cuando decidí salir del trabajo, pues yo vi como que no tenía amigos. Y no tenía amigos porque en el mundo del trabajo en Estados Unidos y concretamente en Nueva York, que es el mío, te aconsejan desde el principio, desde que empiezas, el no compartir tu vida con personas con las que trabajas.
Sí, no hacer vínculos personales para no dar preferencias, para ser totalmente ecuánime, para no verte influido.
Y eso pues te lo inculcan en la mente y entonces, pues sí, yo me llevo muy bien con la gente y he conocido pues cientos de personas que son encantadores y muy eficaces en el trabajo y muy buenas personas. Pero, por ejemplo, tuve un divorcio en mi vida. Si tú le preguntas a personas con las que yo trabajaba todos los días, y Luis, ¿tiene algún tema ahí de divorcio o separación? No sabían. No sabía.
Uy, esto para un español es muy sorprendente, sí, es muy extremo.
¿Cuál es el propósito de yo contar en el trabajo que me estoy divorciando? No tiene sentido.
Bienestar.
Bueno, pero si se lo voy a contar a alguien, pues se lo cuento a alguien que no, con quien yo no trabajo, con quien no tengo una relación de autoridad hasta cierto punto, se lo puedo contar a otras personas. Pero como yo estaba tan metido en mi trabajo, tampoco había desarrollado amigos. Sí, alguno, pero no.
¿Y entonces te encontraste sin amigos?
Bueno, la sensación de tener muy pocas personas con las que yo podía, digamos, confiar mi vida interior, ¿no? Mis dilemas. Claro, siempre está. Yo la utilizo mucho el buscar ayuda de otras personas, pero ya oficialmente yo voy a hablar con una psicóloga o un psicólogo. Mira, estoy pasando por esto y me siento mal, y me ayudan. Pero el tema de compartir, tenéis aquí en España, en Europa más, eso en ciertos trabajos se ve como algo que no debe ser, ¿no?
Entonces, a la persona que se ve muy mal porque ha dejado el trabajo y está más colgado que el asa un paraguas, ¿qué le decimos?
Le decimos, lo ideal es que se prepare. Ten en cuenta que en Estados Unidos y en Nueva York concretamente, la jubilación es voluntaria, con excepción de pilotos, de líneas aéreas y de, en fin, de algún la profesión que otros, pero es una minoría. En mi campo de la salud, no. Incluso médicos, pues no tienen una edad límite. Entonces, pues, claro, es importante el prepararse. El prepararse para eso, para mantener las relaciones con los demás, mantenerte activo y disfrutar de la vida.
Hay cosas muy extremas en el doctor Rojas Marcos porque todavía corre, a sus 82, ¿no? 82, 83.
Sí, sí, 82.
Corre y hasta hace poco, bueno, en noviembre corrió por última vez el maratón de Nueva York, que ya es una cosa insolente. Claro, esto no es muy frecuente, doctor. O sea, no vamos a decirles a la gente que nos pongamos todos a correr el maratón porque nos daría un infarto y nos enterrarían.
Bueno, tampoco. Yo corro y ando porque me siento muy bien. O sea, quiero decir que me ayuda a mi estabilidad emocional y social. Y me acostumbré, pero tengo también la suerte en Nueva York, y esto lo recomiendo. Nueva York es una ciudad donde el maratón, pues 12 horas puedes tardar y consigues tu medalla y muy bien.
Como que muy bien. 12 horas dice muy bien.
Bueno, y el miedo a ser el último. Te digo esto porque hay ciudades, en la mayoría de las ciudades con maratones, el límite está en 6 horas. Si no llegas en 6 horas, ya tienes que ir por la acera y no, y ya no. En Nueva York, pues sí, si vas a ir a tu ritmo, pues sabes que lo vas a conseguir. Y la idea no es llegar el primero ni nada. La idea es llegar a la meta.
De todas formas, tienes que conceder que en tu caso las condiciones físicas son excepcionales. O sea, ¿no es normal?
Bueno, yo miré, porque te dan las estadísticas, 37 personas entre 70 y 90 años corrieron el maratón de Nueva York la última vez. 37, hombres y mujeres.
Sí, pero 37 entre 200 millones de habitantes.
Pues sí, corrieron el maratón 58.000 personas y 37 eran entre 70 y 90.
Claro, es que eso no es muy habitual, no es muy habitual. Pero es claro que desde luego, efectivamente, eso nos lo encarecen mucho los psiquiatras, cuidarse físicamente, sí. Hacer ejercicio, comer adecuadamente y, por supuesto, socializar, parece que son las distintas patas, ¿no?, de lo que nos interesa. De todas maneras, de repente se presentan obstáculos insoslayables y muy que están ahí. ¿Y qué hacemos con ellos? Por ejemplo, la pérdida de memoria es uno de los asuntos que tú abordas en tu libro.
La pérdida de memoria, perdón, la pérdida de memoria es frecuente, pero no es un 100%. Hay un grupo de personas que tienen un envejecimiento que se llama envejecimiento normal, donde las facultades estas que llamamos cognitivas, que es la memoria, la atención, la capacidad de poner juntos una serie de factores, pues se convierte, es más complicado. Se nos olvidan las cosas, somos más distraídos. Y esto hay que aceptarlo, ¿verdad?, como algo que forma parte. Pero también, como tu pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, está demostrado que las personas que practican la lengua, por ejemplo, que hablan. El hablar es muy útil. El lenguaje, el poner palabras a ideas y a conceptos, eso es un trabajo, ¿no? Es como correr, digamos. Es ejercicio físico, pero a ese nivel de cognitivo. Es importante practicar el habla, practicar, aprender cosas nuevas, aprender un instrumento de música, si te gusta la música, un idioma, si te gusta la idea. El mantenerte activa y activo en esas funciones que tenemos. Hay que practicarlo. Y esto ayuda. Y el hablarnos a nosotros mismos también ayuda.
Me ha gustado que abordas en el libro también la dimensión espiritual. Por ejemplo, el ejemplo de Christopher Reeve, el que fuera Superman, me ha resultado muy revelador, ¿no? Porque realmente a veces constreñimos un poco el ámbito de lo espiritual a la fe o al ejercicio de alguna religión en particular, o al interés por cuestiones místicas, pero lo espiritual está muy hondamente arraigado en el ser humano y es bastante más ambicioso.
Así es, así es. Espiritual es el componente de tu vida, ¿verdad?, que está fuera de la parte física diaria, ¿no? Tus ideas, tus ilusiones, tus fantasías, tus creencias. Pueden ser religiosas, pero no tienen que ser religiosas. Tu habilidad para conectarte con aspectos del universo en tu mente. Porque la mente humana tenemos esa capacidad, esa fantasía. Y cada día es más, diría yo, cada día la gente practica la meditación, por ejemplo. Que es una forma donde unes la relajación física, pero también te unes emocionalmente y a aspectos intangibles. La esperanza en sí, y cómo nos imaginamos la esperanza, o cómo nos imaginamos el universo. Y te da además tranquilidad. Luego la espiritualidad ayuda. Muchas personas confían en la religión y la esperanza de que un día nos van a... el aspecto positivo, el aspecto del perdón. Pero va mucho más allá del tema religioso concreto.
¿Y en la muerte hay que pensar, Luis? Porque, la muerte nos acompaña siempre. Puede producirse en el momento del nacimiento. ¿Debemos pensar y familiarizarnos en esta etapa con la muerte?
Sí, debemos por nuestro propio bien. No cabe duda que el ser humano, por naturaleza, por sus genes, nuestros genes son genes que inevitablemente hay un final, hay un envejecimiento con el paso del tiempo y esto es inevitable. El negar la muerte no tiene sentido. Tampoco aconsejo hablar de la muerte. Tenemos 20, 30, 40 años, pues no hace falta meterse mucho en el tema. Pero no cabe duda que, sobre todo una vez que entramos en la tercera etapa, donde la muerte se nos acerca, yo aconsejo para empezar, pensar cómo te quieres morir. Sabemos que no te quieres morir, pero como es inevitable, por lo menos un día o dos, párate a pensar o a consultar con otros. En mi experiencia, que he visto muchas muertes en mi vida, es importante morir sin dolor. Pues ya está, para empezar. ¿No quieres que te duela algo?
¿Tanto? Pues no. Esta batalla de los paliativos es una importantísima batalla que tenemos ahora en España.
Quiero morir sin dolor. Claro. Que lo escribes, porque hoy día hemos avanzado donde el mundo legal pues acepta que tus deseos. Luego, en mi experiencia, pues la gente no le gusta morirse solos. La compañía ayuda. Pues bien, pues prepárate, ¿verdad? Comparte tus deseos. Y ya está, tampoco tienes que obsesionarte.
Claro, luego hay una parte, sin duda, muy desafiante de la vejez, que es interesante, que se produzca al cabo de la vida, porque imagínate que nos hubiesen puesto la parte desafiante al comienzo. O sea, ya llevamos una cierta experiencia, ¿no? Pero consiste en ir desprendiéndote de todas las cosas que has amado. Quiero decir, por ejemplo, yo recuerdo a Juan Pablo II, que era un tipo que era actor, que hablaba que te mueres, que era un deportista extraordinario, que era súper expresivo, y ves que se va quedando en una silla de ruedas, que se le va quedando rígida la cara, que como enfermo de Parkinson su expresividad se ve absolutamente reducida y al final no puede hablar. Esto es muy interesante porque tienes que entregar progresivamente todo lo que ha sido fundamental para ti. ¿Y esto cómo lo entregas?
Lo entregas poco a poco y lo compensas con otras habilidades. Habilidades de ver lo positivo que has hecho en la vida, de lo positivo que has experimentado a lo largo de tu vida e incluso con la edad muy avanzada todavía puedes disfrutar de muchas cosas, sea algo que te gusta de comer, una música que te llega, una compañía que aprecias. La idea de que con esa edad no disfrutamos de nada, pues no es real. hasta el final disfrutamos de ciertas cosas en la vida. Y es importante saberlo, entenderlo.
Luego hay una cuestión en la que diferimos, que es muy interesante, ¿no? Que es lo que mencionas de Kahneman, ¿no? Que en determinado momento pues decide quitarse la vida en Suiza, ¿no? Uh-huh. Y dice él que es que ha pensado desde la adolescencia que las miserias e indignidades de los últimos años de la vida son superfluas. Hay una cosa en la que sí que parece que la fe es superior a la no fe, o digamos el tener un fuste espiritual. Y es que para una persona con una convicción de fe, las miserias son muy productivas y las indignidades no se dan. O sea, el sufrimiento es fecundo, de una manera real. Ahí el no creyente tiene un límite muy grande, tiene que ir a la eutanasia necesariamente.
Bueno, yo creo que Daniel Kahneman, que por cierto es un psicólogo que recibió el premio Nobel en el 2002, me parece que fue, por sus estudios sobre cómo las personas tomamos decisiones a la hora de invertir dinero, a la hora de arriesgarnos de alguna forma, cómo tomamos decisiones. Pues bien, este, muy conocido, y yo tuve la fortuna de conocerlo como colega, pues sí, llegó a la conclusión, después de darle muchas vueltas y de compartirlo con sus familias, con sus amigos, llegó a la conclusión que, mira, ya tengo 90 años, ya le he sacado a la vida todo lo que puedo, y me voy a ir por mi cuenta sin sufrir.
Ergo, no es verdad que siempre se pueda disfrutar.
Pero me voy sin sufrir, quiero decir, la muerte, me voy a Suiza, donde la eutanasia se practica, y me van a inyectar una sustancia que me va...
Decías antes, siempre se puede disfrutar, es obvio que no, que llega un momento que no.
Bueno, él pensó que llegaría el momento donde no disfrutaría.
Exacto.
Curiosamente...
Y el miedo se impone por encima de la experiencia. O sea, de tirar para adelante, quiero decir, para ver qué pasa. Digamos que en su es muy interesante porque Kahneman efectivamente obtiene el premio Nobel, entre otras cosas, porque hace la teoría de cálculos, ¿no? O sea, cómo una persona ante el imponderable opta por la seguridad. Y esto, digamos, es una línea que él establece, entre otras cosas, para los movimientos económicos. Pero yo creo que para la vida nos sirve.
Bueno, para la vida es como es. Tomamos decisiones. Si estamos inseguros, pues tendemos a invertir menos, a arriesgar menos. La inseguridad te hace quedarte en casa, ¿verdad? Y cuidar lo que tienes, sea algo material o algo de personas que quieres. La incertidumbre es terrible. No estamos, desde pequeños pensamos qué vamos a hacer la semana que viene, qué voy a hacer cuando estudie, el futuro. Cuando el futuro desaparece, ¿eh? O la noción de que no vamos a controlar, pues es terrible, ¿no? Nos paraliza. Yo no quiero interpretar o leerle la mente a Daniel.
Bastante tenemos con la nuestra.
Bastante tenemos. Pero él tomó una decisión basándose, ya he disfrutado de la vida y quiero no arriesgarme a los 90 años a tener una situación final de sufrimiento.
Muy interesante, ¿no? Porque yo creo efectivamente que el tema del riesgo y de aquello que nos da valor para afrontarlo es de lo más interesante en la vida. Bueno, yo podría estar horas hablando con Luis Rojas. Os lo dije al comienzo. Si tenía yo interés de hablar con alguien de esta última etapa de la vida, era con él. El libro me ha servido extraordinariamente. Espero que nuestras conversaciones prosigan. Y espero que nos siga enriqueciendo con otros, claro. ¿Estarás en algo ya?
Pues te agradezco mucho, ¿verdad? Además, me siento mejor ahora que antes de la entrevista, porque me has hecho hablar, he podido compartir, practicar el habla y también tener recuerdos muy profundos. y te lo agradezco. Ahora me siento mejor que antes.
Pues nosotros también, yo también, y estoy segura que mis oyentes también. Gracias por tu visita, Luis. Sí.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Siente el latido de Aragón. El sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero darse cuenta de que la que tienes no está conectada ni homologada cuando ya estás tirado en la carretera es peor.
Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno, el verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno, hay para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Seguro que habéis oído hablar de él. Durante años nadie supo quién era. Solo aparecían sus obras de noche, sin permiso, en muros que al amanecer ya no eran los mismos. Como aquella famosa niña que dejaba escapar un globo rojo en forma de corazón en una pared de Londres. Una imagen simple, convertida en símbolo global de esperanza y pérdida. Banksy convirtió el graffiti, la pintada, en una forma de periodismo visual, rápido, incómodo, imposible de ignorar. Ahora resulta que una investigación, yo no sé hasta qué punto una investigación acertada, difundida por la agencia Reuters, señala con datos a un nombre concreto. Dice que Banksy es Robin Cunningham, un artista de Bristol al que ya se le andaba vinculando con Bansky desde hace más de 15 años. Coinciden fechas, lugares, documentos, pero claro, no hay confirmación oficial. La cuestión es que Bansky nunca fue solo una identidad, fue una manera de contar el mundo y denunciar lo que no está bien sobre una pared. ¿Qué implicación tiene ahora para sus obras que sepamos quién está detrás verdaderamente? Porque dicen que ya se han devaluado enormemente. ¿Van a perder su encanto y su valor? Para hablar de todo ello, contamos en fin de semana con todo un experto en arte, nuestro amigo Fernando Rayón, a menudo colaborador de este programa, director de la revista Ars Magazine. Muy buenos días, Fernando.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Encantado
de estar contigo.
Qué gusto, sí. Además, para hablar de arte, porque muchas veces hablamos de monarquía, ¿sí?, de política. ¿En qué medida tú crees en este señalamiento de Reuters que dice que Bansky es Robin Cunningham?
Bueno, yo creo que acertarán, porque se ha puesto un equipo a investigar durante mucho tiempo. Primero descubrieron que había sido detenido por vandalismo en Nueva York. Pero parece que la pista, la clave de la identificación la dio el seguimiento que hicieron en Ucrania en 2022 de una serie de grafitis que aparecieron allí durante la guerra. Y entonces eran clarísimamente, porque además este personaje tiene una personalidad muy clara, eran de Bansky, y entonces buscaron si había viajado este Robin Cunningham que tú has dicho, y efectivamente lo identificaron clarísimamente. Había viajado acompañado. También supieron que había cambiado de nombre. En cuanto ya le descubrieron su identidad, se puso un nombre muy complicado, David Jones, yo creo que para poder vivir, porque cuando una persona se identifica ya, pues
acabó lo que se daba. Entrevistas,
pues sí,
periodistas.
Sí, sí. Y él no lo quería. Y él quería pasar inadvertido. Lo que quería era seguir haciendo lo que hacía. Y eso es lo que gustaba a la gente. Eso es lo que nos gusta a todos los que hemos admirado esos grafitis que hacía, que a mí personalmente me parecen fantásticos y espero que lo siga haciendo, porque es joven, 53 años más o menos.
Mira, oye, ¿y qué impacto puede tener en el valor de su obra, en el mercado del arte, la revelación del nombre de Bansky?
Bueno, pues para que la gente se haga una idea, La niña con globo, de la que has hablado, que sabes que se subastó y en el momento en el que se cerraron las pujas, 18,5 millones de libras, pues de repente empezó a bajar el cuadro y a ser triturado y devorado por una trituradora, ¿no? Y se convirtió, en vez de La niña con globo, El amor está en el cubo de la basura. Bueno, fue muy, muy... A ver, fue todo una lección de lo que es el mercado. Yo creo que una cosa es el arte y otra cosa es el mercado. Por supuesto que coinciden, porque el mercado marca los precios, pero ¿cómo va a influir ahora que esté identificado? Pues yo personalmente creo que de ninguna manera, porque espero que Bansky siga haciendo las mismas cosas que hacía antes. Entonces, ha habido exposiciones en todo el mundo sobre su obra, y lo curioso es que todo el mundo se identifica con ellas, toca temas que tocan el corazón de todo el mundo. Entonces, a mí lo que me gustaría es que el hecho de que sea Robin Cunningham o David Jones, o sea quien sea, o incluso un colectivo, fíjate lo que te digo, pues no afecte. ¿Por qué? Anda, pues porque lo hemos visto con otras muchas personas. O sea, hemos visto que en el mundo de la literatura y del arte, pues había personas, bueno, la famosa Elena Ferrante, escritora de novelas con millones de ventas, pues no es una persona real, era un seudónimo en Italia. O hemos sabido que J.K. Rowling, antes de hacerse famosa con Harry Potter, pues firmaba sus libros con Robert Galbraith. O sea, que uno dice, ¿y cómo afectó eso? Pues de ninguna manera, simplemente pues tiene otro valor y de repente tiene otro nombre y empieza a hacerse famosa de otra manera. Sí que afecta a las personas. Yo creo que la mayor, ¿cómo puede afectar? Sí que afecta a las personas porque, a ver...
No, en las personas sí, claramente, porque a partir de ahora te localizan. te localiza.
El hecho de ser conocida. Pues, a ver, Cristina, si tú te vas a una playa, no diré dónde, que siempre me da mucha envidia dónde veraneas. Si tú te vas a una playa y estás feliz allí y nadie te reconoce, pues es un plus añadido. Si de repente ves que está rodeada de fotógrafos, pues no es lo mismo.
Es un rollo,
pues esto es lo que les pasa a las personas y son perseguidas y cuando han hecho una obra maravillosa, pues empiezan a ir detrás de ellos y hay denuncias, en fin. Eso es lo que creo que sí que puede afectar.
Oye, ¿y dónde situamos la obra de Banksy dentro de la historia del arte contemporáneo? Yo he de decir que a mí no me interesa, no me gusta. Me parece convencional, pero yo tengo unas ideas pues, muy personales. ¿En qué medida tiene su hueco, efectivamente?
Pues mira, dentro del arte contemporáneo, que sabes que es un cubo, no de basura, es un lugar donde cabe todo, porque hoy mismo prácticamente todo es arte, yo creo que tiene un lugar muy especial, porque de alguna forma es el hombre que convierte aquellos grafitis que en España hemos tenido, te acordarás de aquel timón y el pinganillo que llenaba las paredes de las ciudades, puentes, aquellas pintadas, para que nos hagamos una idea. Pues él convirtió aquello, aquella protesta de tanta gente, en algo bello, en algo hermoso, en algo que trascendía un poco la pintada y lo convertía en algo que te hacía reflexionar. Todas las imágenes de Banksy, estoy pensando en las de la guerra de Ucrania, que pintó esa niña, por ejemplo, haciendo un movimiento de gimnasia en medio de los escombros, que se apoyaba precisamente en unos escombros que había en la pared, te hacían pensar, y a veces te hacían pensar, o por ejemplo el stop, ese stop que fue robado también, claro, porque es el problema, que le roban las obras, son tan bonitas, un stop que es, vamos, el cartel que hay en todas las autopistas, bueno, pues en el stop él pintó 13 drones, y claro, era como una forma de decir, paremos la guerra, ¿no? Creo que era algo muy distinto. Entonces, ¿qué lugar tiene? Pues mira, yo lo he pensado alguna vez y a mí me recuerda mucho, por paralelismo, a algunos humoristas que hacen su obra, su viñeta, en los periódicos.
Ahí lo veo yo, sí. Te tengo que dejar, porque ahora por ejemplo, con la radio entra directamente una pausa publicitaria, Fernando, pero te llamaré pues más veces y hablaremos de arte. Un abrazo.
Pues muy fuerte, un beso, Cristina.
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
¿Quién es usted?
El señor Sentai. Le esperábamos.
Charles Bronson.
Su reputación es intachable.
Donde quiera que hay un fiambre, allí está usted. Han muerto dos hombres y $100,000 han cambiado de dueño.
Es usted un águila, señor Sentai.
El temerario Ives. El domingo a las 10 de la noche en 13.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que nadie te vea cuando más lo necesitas porque te has quedado tirado en la carretera, es peor.
Elige HealthFlash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
I have found.
¡Ay, madre mía! Este momento absolutamente impresionante, dramático, terrible, horroroso. El final del programa. Dificilísimo.
Sí. Muy difícil de llevar.
Para mí sí, Diego González.
Pero que volvemos la próxima semana, el próximo finde.
Eso sí, el miércoles empezamos a trabajar y empezamos a llenar además desde ahora las redes sociales para que en cope.es, si entras en programas y luego en el apartado fin de semana, pues tengas todos nuestros contenidos. También todos los contenidos de los agricultores, ganaderos e industriales que ayer entrevistamos en Ocaña sobre las medidas del gobierno.
Esa estancia que tuvimos ahí en Toledo, en la provincia. Y vamos, si quieres, con, como tenemos tiempo de escuchar todavía a los oyentes que nos están escribiendo y nos mandan todavía audios de WhatsApp, sobre...
¿Gato por liebre?
¿Cuándo les han dado gato por liebre? Y nos han mandado alguna cosa muy curiosa. Mira.
Hola, chicos, ¿cómo están? Y no sé si esto sirve de que te la cuelen, pero a mí me pasó que empecé a salir con mi chico y me cocinaba, me preparaba el almuerzo, la cena, no tenía yo que hacer nada. Después que nos casamos, más nunca hizo almuerzo, más nunca hizo cena.
¿Esto?
Y ahora soy yo la que cocina. Yo creo que fue un gran engaño.
Esto es más, ¿vale?, habitual, ¿no? De
ay,
lo que
gato,
puede imaginar.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Llegan con la tarjeta de visita y luego llegan las sorpresas, claro.
¡Ey! ¡Qué gatazo por liebre!
Pero si ya no tiene remedio.
Y hay uno que me ha gustado mucho más, y es gato por liebre que te dan en la infancia.
Pues cuando era pequeño, la típica mentirijilla que siempre me contaban mis padres era que todos los conductores de autobús eran amigos de mi padre, porque yo no entendía cómo puede ser que un conductor de autobús supiese dónde tenía que recogerme y dónde tenía que dejarme. Entonces yo no lo entendía y siempre me decían eso, que el conductor era el mejor amigo de mi padre. Y encima, siempre que subía al autobús, mi padre saludaba al conductor y él a mi padre, entonces ya eso era para mí la prueba definitiva de que era verdad.
Es genial.
Es genial, absolutamente, lo que significa. Significa además dar crédito a los padres, ¿eh? Qué cosa tan absolutamente...
Hasta que dejan de hacerlo.
Exacto, hasta que llega la edad donde lo niegan sistemáticamente.
Vamos a hacer un cambio de sintonía.
Qué hermosura, por favor.
Es Mozart, claro.
Qué hermosura.
Bueno, esta música viene a cuento por una recomendación que nos han hecho los oyentes. Para los que estén aquí en Madrid el próximo fin de semana, en concreto el domingo 29, domingo
es
de Ramos, por cierto.
Es que ya es Semana Santa, es que hay que ver qué cosas, ¿eh? El próximo fin de semana, bueno, viernes de Dolores, sábado de Ramos y luego ya pues toda la semana importante con el culmen en Pascua.
Pues para los que estén por aquí, ese domingo de Ramos, a las 7 de la tarde, en el espacio Ronda Madrid, hay un concierto muy especial, pues con Mozart, con Chopin, con Bach, Schubert. ¿De qué va este concierto? Pues vamos a escucharlo.
Buenos días, Cristina. Se trata de un concierto en el que, a través de la construcción de los sonidos y silencios que constituyen la música en sí, tenemos la intención de transmitir expresión y, en este caso, invitar a la reflexión y meditación coincidente con el inicio de nuestra Semana Santa. Los grandes de la composición estarán presentes en versiones, algunas de ellas inéditas en Madrid. Gracias por concedernos este espacio. E igualmente, gracias al espacio Ronda de Madrid por acoger este concierto.
Bueno, es que yo creo que en Semana Santa hay que regalarse algo así. O sea, un momento, ¿verdad?, para uno mismo.
De paz, de recogimiento.
Como dice Paloma Paulete, para relajarse. Dice, yo voy a misa, que me encanta Paulete, porque me relaja.
Exacto. Me da mucha paz.
Y entonces, pues, realmente un instante así en una semana la puede cambiar por completo. No sé si tenemos los detalles del concierto.
A las 7 de la tarde, en el espacio Ronda Madrid.
Ajá, ¿y dónde es el espacio Ronda? A ver que lo vea ahí.
Esto está por Puerta de Toledo, si no me equivoco.
Sí, Ronda de Segovia 50, en Arganzuela.
Sí.
Bueno, pues vosotros quedaos con lo de espacio
dicho, creo que sí, ¿eh?
Ronda y ponéis ahí concierto especial de Semana Santa y mira, puede ser una cosa bellísima. Bueno, sí, normalmente me da pena irme. Ahora me estoy emocionando. La de cosas que hemos aprendido.
Uy,
la de gente que ha pasado por el fin de semana. ¿Mm? Lo que hemos contactado.
Debatido.
¡Qué barbaridad! Con Enela Valenciano, con Luis Rojas Marcos, con Maite Martín, con sobre Bansky, sobre... Es que es increíble. Yo aprendo un montón. Se ríe, ¿eh? Es verdad. Es tremendo. Gracias. Gracias de verdad por habernos permitido entrar en tu vida, en tus coches, en tu casa, en lo más íntimo que tienes, la familia. Nos escuchamos el próximo fin de semana. En Ramos y en Pascua aquí seguiremos los de fin de semana, sirviéndote y atendiéndote. Y damos las gracias a, sobre todo a los ciudadanos de toda la zona de Ocaña y de Toledo que tan amablemente nos atendieron ayer, pero a todos vosotros. Marcio Ortega lleva este programa y los lugartenientes son Diego González El Peli y Beatriz Pérez Otín. Y Paloma Paulete es la hippie chic y Jesús García Ercilla el cerebro y la base intelectual. El control es Natalia Escobar y el central hoy lo llevaba Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Schlichting te desea muy feliz tarde, te encomienda al gran informativo Mediodía COPE y luego a los compañeros de Tiempo de Juego y durante toda la semana a los mejores profesionales del mundo de la radio que están en COPE. ¡Adiós, España! A friend like you.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo.
Va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Más de 1.000 seminaristas se preparan en los seminarios españoles para el sacerdocio. Más allá de felicitarse por la cifra, el día del seminario es hoy. Para las comunidades católicas, una jornada marcada en el calendario para agradecer estos testimonios y tomar conciencia de la imperiosa necesidad para cada iglesia local de una buena formación y acompañamiento en los seminarios, en la línea impulsada desde hace unos años por la Santa Sede. Los testimonios de estos aspirantes al sacerdocio son el eje central de la campaña de este año bajo el lema «Deja tus redes y sígueme». Si los primeros apóstoles siguieron a Jesús a orillas del lago de Tiberíades, las redes que invita a dejar hoy el Señor a los jóvenes, que sigue llamando, son de naturaleza bien distinta. El mensaje no es un ataque a la tecnología, sino a estilos de vida que saturan hoy a los jóvenes de estímulos y distracciones y acaba sumiéndolos en un vacío existencial. Frente a este signo de los tiempos, la propuesta de la Iglesia consiste en invitar a comprender la propia vida como una vocación, una llamada a abandonar el egoísmo y a vivir con sentido de misión y entrega a los demás. Toda vida cristiana es respuesta a una vocación, y dentro de la comunidad eclesial, el sacerdocio sigue y seguirá ocupando un papel insustituible. Para quienes hoy siguen recibiendo esa llamada, la campaña del Seminario 2026 tiene un mensaje muy claro y sencillo: merece la pena.
Son las 2, la 1 en Canarias.